upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose MasterForce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from MasterForce today. Check out all our MasterForce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at
Menards. Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Cola Loca, pega de locura.
Cola Loca presenta.
Detalles que merecen ser analizados. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
A decir verdad, el tema de Ángel Aguilar, Cazzu y Cristian Nodal me tiene un poco harta. Estoy segura que ustedes también. Lo que todos deberíamos de pensar es que en medio de este escándalo hay un niño y que este escándalo representa a miles de familias que por alguna razón han terminado mal la relación y solo deberían de preocuparse por el niño o la niña. En un divorcio, los hijos necesitan estabilidad, escucha y claridad. Aunque la pareja termine, la relación continúa y es esencial que ambos adultos mantengan un ambiente de respeto. ¿Qué pasa cuando uno está completamente desaparecido?
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Gracias por arrancar la mañana con nosotros. Soy Daniel Iturbide. Gracias y saludos a todo el equipo, Pamela Ñeco, Jimena Millán, Ricardo, Carlos, Miguel. Vivi, ¿cómo estás?
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. La cantidad de noticias que hemos llevado este año.
Sí, hablando de noticias que hemos llevado este año y que han roto todos los récords de clics en redes sociales y no, todavía no empieza el anuario con el que cerramos los años. Es el escándalo alrededor del matrimonio de Cristian Nodal y de Ángela Aguilar y, por supuesto, la situación de la madre de la hija de Nodal, que es la cantante argentina Cazzu. ¿Cómo se llama Cazzu? Julieta, pero no se apellida Cazzu, sino Cazzu algo, es como un apellido compuesto. Pero, en fin, Cazzu la conocemos todos porque es la ex de Cristian Nodal, es la mamá de su hija Inti. Y ha estado involucrada en este escándalo mediático que debe de ser complicadísimo. Si una separación con hijos, una separación con una niña chiquitita es compleja, tú imagínate vivirlo bajo los reflectores del mundo entero, o por lo menos de esta parte del mundo, del continente. En Estados Unidos ha sido un escándalo también entre quienes hablan español, pero en todo el continente, en España, un escándalo alrededor de Ángela, Cristian y Cazzu.
Así es, Dani. Y bueno, pues ahora nos enteramos de esta llamada ley Cazzu, que es una iniciativa que comenzó a circular a través de esta página que ya conocemos todos, change.org, pero que abrió un intenso debate sobre los derechos de movilidad y de crianza en situaciones de abandono parental, ¿no? Es decir, que una mamá pues pueda sacar a su hija del país, ¿no? Sin la autorización de su padre en caso de un tema de abandono.
Cazzu se llama Julieta Emilia Cazzuccelli, ya decía Cazzuccelli, yo que tenía un apellido del cual derivaba el nombre por el que la conocemos todos. Bueno, sí, en medio de todo este escándalo ha habido la disputa pública entre Cazzu precisamente y Cristian Nodal por la custodia y sobre todo por los permisos de viaje de la niña. La Argentina ha denunciado que tras las trabas legales y la negativa de Cristian Nodal de darle su autorización, ella no puede sacar a la chiquita, que tiene como 2 años, yo me imagino, ¿no? 2 años y cachito, de viaje. Y esta situación refleja la de muchísimas familias monoparentales, especialmente, hay que decirlo, madres solteras, aunque no en su totalidad, que viven así, en abandono, en ausencia de uno de los padres, y con eso la imposibilidad de que puedas mover, que puedas sacar del país y que puedas viajar o obtener los permisos con tus niños. Así que la ley Cazzú busca dar una solución estructural a este problema, no solo a este caso particular. Y como bien lo decías, fue una propuesta ciudadana montada en change.org que busca reformar precisamente las reglas de permisos de viaje y custodia para menores cuando uno de los progenitores está ausente o abandonó la crianza, que eso me parece lo más interesante y lo más relevante. Todo lo que hay alrededor de este tema es lo que nos llevará unos minutos a platicar en este espacio. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor.
Daniel Iturbide en Fórmula.
La ley Cazzú, entonces, y ojo, no estamos hablando de esto por Ángela, ni por Cristian, ni por Cazzú, ni por este escándalo del que ya todos estamos un poco hartos, como les decía al principio, sino porque es la situación en la que están cientos de familias tras un divorcio, y nos parece un tema relevante. Están con nosotros esta mañana Silvana Carranza Navarro, ella es activista por el reconocimiento del derecho al cuidado, y la maestra María Alvarado Huatla, ex fiscal de la Fiscalía General de la República, maestra en Derecho con especialización en Derecho Oral. A ver, esta es una situación en la que están cientos de familias, tal vez, el tema de sacar a los niños, poderlos sacar de viaje tras un divorcio y cuando uno de los padres no atienda a los llamados, digamos, del otro. ¿Es un problema frecuente para empezar el tema de la ley Cazzú?
Pues bueno, me parece que seguramente es un tema muy cotidiano para muchísimas familias en general. Sin embargo, aquí me gustaría apuntar es que muchas personas no necesariamente viven las mismas condiciones que viven Cazzú y Nodal, ¿no? O sea, pienso que en muchos casos las complicaciones ni siquiera llegan a ese punto. O sea, estábamos hablando también que hay 10 millones de mujeres aquí en México que han vivido o viven violencia vicaria, es decir, violencia a través de otra persona que normalmente son sus infancias, ¿no? Y que aquí también entonces hay que ver a las infancias que también están viviendo o son parte de este tipo de violencias. Entonces me parece que es un problema un poquito más profundo y que vale la pena desmenuzar para no solamente identificar este tema de salir de un país para poder trabajar, sino qué son los retos que enfrentan este tipo de conflictos el día a día, ¿no? Estas familias que ya son, como bien decías, monoparentales, ¿qué es lo que están enfrentando cuando hay otra persona que está poniendo todo su esfuerzo no para apoyarla, sino para ponerle barreras en el día a día?
Uh-huh. María.
Bueno, en mi opinión, creo que esta ley Cazzú parte de una realidad social. En mi punto de vista como abogada, todo lo que se regula a través de nuestras leyes y a través de leyes nacionales, internacionales, de México o de Argentina, nacen de una necesidad social. Entonces, nos está diciendo, ojo, hay que escuchar aquí porque aquí hay un problema. Y no solo, como comenta mi acompañante, por el tema de que Nodal y Cazzú sean personas famosas, sino en el sentido de que hay muchas familias mexicanas y argentinas seguramente que están viviendo esta situación tan difícil y que tenemos que atender a ello y no olvidar que lo importante es el menor. Es decir, nosotros, los padres, cuando tomamos este tipo de decisiones y imposibilitamos la relación de un progenitor con otro, a quienes estamos afectando es al menor. Y creo que debemos partir de esa concientización y de esa sensibilización primero de los padres, porque si vemos estas realidades sociales que se tienen que atender, vienen de padres que no están siendo lo suficientemente maduros y suficientemente conscientes del daño que le pueden causar al menor cuando deciden pues limitar la convivencia, limitar pues este traslado de los menores, y nos vamos a muchas situaciones en concreto en los que nosotros mismos como padres afectamos a nuestros hijos sin darnos cuenta. Y creo que es el punto de partida que yo me gustaría aquí comunicar, aprovechando el espacio. Padres, concienticémonos de esto. estas leyes, estas problemáticas surgen del núcleo familiar y no habría necesidad de ellas si nosotros fuéramos un poquito más sensibles al respecto.
A ver, lo estamos explicando muy bien. A ver, al final del día esta es una ley y sabemos que Cazzu, bueno, es argentina y esto está pasando en Argentina. Involucra, por supuesto, a México porque Cristian Nodal es mexicano, pero creo que el tema, y lo decías muy bien, Silvana, pues va mucho más allá. Es decir, en México mencionabas, por ejemplo, la ley, el tema de la violencia vicaria, y a mí me gustaría más bien poner sobre la mesa cuáles son los problemas que aquí tenemos principalmente en este tema con los menores y las familias que se deciden separar. ¿Cuáles dirías, Silvana?
Yo creo que hay dos elementos muy clave. Una, el tema de cómo entendemos el cuidado. Aquí y en general en la región, entendemos que el cuidado es algo que se le atribuye completamente a las mujeres. Entonces, muchas veces las mujeres tienen, en el momento en el que se convierten en madres, tienen que abandonar muchas veces su proyecto de vida para asumir solas en muchas ocasiones esta responsabilidad. Y no nada más eso. Hemos identificado en algunos casos que, sobre todo en estos juicios, por ejemplo, familiares, en los que se busca quitarle a las mujeres la custodia de sus hijos, tiene que ver porque la contraparte, normalmente los hombres, señalan que no cuidan bien a sus hijas o a sus hijos. Y entonces ahí empiezan todos estos procesos de violencia. Entonces yo creo que la otra cara de la moneda es la violencia de género, porque la violencia vicaria a fuerza también es una violencia de género. Entonces aquí se intersectan estas dos cuestiones que tienen la raíz en los estereotipos de género y en los mandatos de género. Entonces yo creo que para poder avanzar en estas problemáticas tenemos que empezar a poner conciencia en cómo entendemos el cuidado, y mientras no lo entendamos como una responsabilidad común y compartida donde todas las personas, no solo en las familias sino en la sociedad, tenemos que participar, esto va a seguir pasando bastante.
María.
Sí, bueno, concretamente en México yo diría que hay muchos problemas. Cuando unas personas deciden separarse porque ya no están de acuerdo en compartir su vida juntos, es correcto, es respetable, sin embargo, de ello devienen muchas situaciones y muchas consecuencias jurídicas, entre ellas decidir quién se queda la guardia y custodia de los menores. Eso es muy importante porque es algo...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Que se vive en los juzgados familiares todos los días y donde hay unas series de relaciones complicadas entre los progenitores, reitero, porque no se ponen de acuerdo en este tema en beneficio del menor. Entonces, me parece, el consejo que yo doy a todas las familias que nos estén escuchando es que decidan separarse, sí, es sano. Sin embargo, también es importante que en este convenio, porque pueden hacer un convenio para realizar una separación de manera pues saludable para todas las partes, establezcan todas estas cuestiones que podrían surgir a futuro, es decir, visitas, guarda y custodia, día alimentos.
Vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a platicar de qué implicaría tener una ley como la ley Cazzu en México, pero eso lo hacemos al regresar de la pausa. Nos vamos con música.
Así es, suena La Cueva de Cazzu a través del 103.3 y 970 de tu radio. Al
amanecer. Con la loca, pega de locura.
Con la loca presentó.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. En caso de que nos acaben de sintonizar, estamos hablando a partir de esta propuesta, una propuesta, por cierto, iniciativa ciudadana de generar una ley Cazzu, por, sí, Cazzu, la ex de Nodal.
La artista.
La artista,
la cantante.
Sí.
¿Qué implica básicamente la ley, Vivi?
Bueno, o sea, la ley lo que dice es que prácticamente, y por lo que estamos hablando aquí, es porque esta ley surgió a raíz de que Cazzu ha hecho muchos, muchos comentarios de que, pues, con esta problemática que tiene con su expareja, Cristian Nodal, no puede sacar a su hija del país, ¿no? Entonces, eso es un problemón porque evidentemente no es algo que pasa solo en Argentina, es decir, pasa en todos lados. Y esa es una de las, digamos, problemáticas que tiene una familia o una pareja que decide separarse y que tiene broncas ya cuando tienen hijos, ¿no?
No pasa solo en Argentina, y me quedé pensando en la pausa, no pasa solo, aunque sí mayormente, con las mujeres, ¿no? Puede existir el caso, y seguramente hay varios casos, en los que el papá es el que está a cargo de los niños después de una separación y tampoco puede sacarlos del país, ¿cierto?
Uh-huh. Sí. O sea, lo que comentábamos es que, por ejemplo, en la Ciudad de México o en nuestro país, es como tal, esto se resuelve en los juzgados familiares, ¿no? O sea, una puede, va ahí y va resolviendo su caso, y en este tipo de negociaciones se van generando acuerdos, convenios, etcétera, y ahí se establece qué es lo que se puede hacer, desde a qué escuela se manda a las infancias, por ejemplo, hasta si se puede salir o no del país con ellas. Sin embargo, hay casos extremos donde estas conversaciones pues están rodeadas de violencia, ya sea de una parte o de ambas, y pues ahí es donde entra necesariamente una figura de violencia, violencia vicaria, lo reitero.
O sea, ¿sí, sí es violencia vicaria? ¿Sí, sí metes esto en la violencia vicaria?
Sí, yo considero que sí. O sea, que en el momento en el que tú estás destinando recursos y esfuerzos para evitar que la otra persona pueda mantener una relación sana con su criatura, con su infancia, estás ejerciendo violencia a través de interpósita persona.
A ver, entonces, en el caso de un divorcio, como miles. Desafortunadamente, se llega a un acuerdo, se llega a un convenio ante un juez, se firma por ambas partes, y ahí, como lo decíamos antes de ir a la pausa, lo ideal es que quede estipulado todo, la pensión, bla, 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 bla. Y ahí, con una custodia compartida, pues tanto la mamá como el papá pueden sacar de viaje a los niños para irse de vacaciones, ¿no? O tiene que quedar estipulado en caso de una custodia compartida.
Sí, en caso de una custodia compartida, necesariamente ambos deben estar de acuerdo para que él salga del país siempre. Y sí, lo conveniente es que dentro del convenio se establezcan, aunque parezca muy exagerado, cada uno de los puntos que van a regular su relación post-divorcio, ¿no? Sobre todo, pues, para que el niño esté protegido y, como dice Silvana, no tenga que pasar por este tipo de violencia en el que un progenitor prohíba que salga con otro progenitor porque necesariamente le afecta.
Y eso ya es lo ideal, ¿no?
Entonces, es lo ideal.
En Navidad se va contigo de viaje si tú quieres, en Año Nuevo o en Semana Santa se va contigo de viaje, y ahí, pues, es lo ideal. Eso. Y si los papás se pueden llevar bien, mejor. Pero de ahí salen dos ramificaciones. Una, que con todo y convenio firmado no se cumpla por parte de uno de los padres. Y ahí sí podría estar involucrada la violencia vicaria.
Exactamente.
¿No? Y la otra es como el caso de Nodal y Cazzu, pues que el otro no se ha presentado, no le ha dado el permiso. Y entonces ahí hay una laguna y un agujero negro tremendo.
Pues a mí me parece que es lo mismo, ¿no? La omisión y la acción también son volutivas. O sea, tú tienes la voluntad de presentarte y cumplir con tus responsabilidades, o también de no hacerlas y dilatar los procesos. A mí me parece que van de la mano. Y al respecto, me parece que también hay que verlo con un grano de sal, porque a lo mejor el caso de Nodal y de Cazzu es muy visible y sabemos exactamente dónde vive uno y dónde vive la otra, pero en los casos que están aquí todo el día, y particularmente quiero hablar de un caso que tengo muy cerca. Por ejemplo, el padre es colombiano y la madre es mexicana, y pues el juzgado tiene resguardado el pasaporte de la infancia porque pues puede haber este riesgo de que el padre se lo lleve
a Colombia.
Exactamente. Y entonces no sé en qué medida aprobar una ley de este tipo puede incluso burocratizar más, complejizar más estos procesos que ya de por sí son súper desgastantes.
A ver, la iniciativa, y se las quiero leer, porque esta iniciativa, como ya lo decía Dani, surge como de una necesidad ciudadana. Es decir, surge en una plataforma que es change.org, pero plantea tres cosas principales.
Perdón que te interrumpa, y seguramente de personas que la necesitan, no porque están preocupados,
por supuesto,
porque el hijo de Nodal y Cazzu salga, ¿no?
Claro. No, y porque es
eso
un es problema mundial.
Eso lo pusimos,
¿no?
Sobre la
exacto.
Mesa.
Pero bueno, son tres ejes centrales. El permiso de viaje permanente, ¿no? Porque evidentemente aquí lo que pasa en este caso es que, pues, uno no se presenta y no le da el permiso a la otra para poder sacar al menor. La eliminación de los trámites reiterativos, ¿no? Que esto busca reducir la carga burocrática y los trámites judiciales que deben de hacerse cada vez que se necesita salir del país, ¿no? Es decir, es que cada vez que el menor quiera salir o la mamá quiera salir del país con el menor. Y la prioridad al bienestar infantil, que es la propuesta que prioriza el interés superior de la niñez por encima de los conflictos personales, que era lo que platicábamos hace un ratito, ¿no? Al final del día, la gente que nos está escuchando, pues es que sí es un tema bien importante porque también afectas al menor, por supuesto, ¿no?
Claro. Pues respecto al primer punto, permiso permanente para viajar, creo que debemos equilibrar aquí también la seguridad del menor, porque me parece que un tipo uno de estos tipos de permisos podría también implicar que podrían sacar al menor en cualquier momento, cualquiera de los padres, y en este caso, pues estamos hablando de que son personas famosas, es seguro, pero en los casos concretos, en la realidad,
sí, nunca sería pasaría peligroso. Desapercibida Nodal llevándose a la niña o Cazzu llevándose a la niña, ¿no?
Pero nos planteamos en un caso concreto en México. Hay mucha inseguridad para los niños. Es uno de los países con mayor inseguridad para menores en el sentido de que son trasladados de manera ilegal. Entonces, me parece que este permiso sí debe tomarse con mesura a efecto de no afectar más al menor de lo que se le pretende ayudar. O sea, respecto al punto 2, eliminar trámites. Estoy de acuerdo en que los trámites deben ser más eficaces. En México sabemos que nuestra justicia normalmente es lenta, ¿no?
Aquí, ¿te parece?
Aquí, en teoría, los juzgados, si nosotros le presentamos una petición conforme a su ley orgánica, en 3 días nos tendrían que estar acordando, conforme al Código Civil, que es el que regula, que tenemos uno por cada estado de la República y uno federal, que son los que regulan el derecho familiar en materia sustantiva, es decir, guarda, custodia, patria, potestad, etcétera. Normalmente se tiene que avisar con 10 días de anticipación para que un menor pueda salir.
Ahora, es que esto me viene, creo que otro temota, el tema de quién regula esto. Tú nos hablabas de un caso en el que el juzgado tiene retenido el pasaporte del menor. Pero en muchos otros casos, no.
No.
Es decir, yo puedo ahorita llevarme a mi niña de 4 años al aeropuerto y sacarla del país sin que nadie me pregunte dónde está el papá. Digo, el papá y yo estamos juntos, afortunadamente, pero nadie me pregunta, ha sucedido, yo la he sacado del país sola. Entonces, hay como una laguna también ahí que abre la posibilidad de que el niño esté en peligro o de que se saque sin la autorización del otro padre, ¿no?
Sí, por supuesto. Cuando los niños están con ambos padres, la situación es mucho más sencilla. Guarda y custodia, la comparten ambos, no hay ningún problema. Ustedes van a sacar el pasaporte y hacen el trámite normal. El punto aquí es cuando están separados y quieren sacar un pasaporte.
O sea, el tema es sacar el pasaporte. Exacto. Una vez que ya hay pasaporte...
Exacto, y que lo tengas tú. Porque claro, como bien dice Silvana, claro. El juzgado, si ve peligro de que un papá es muy necio y se lo quiere sacar a otro país a fuerza, pues dice, dame el pasaporte, cuando quiera salir el niño, papá o mamá me lo piden, y yo veo la circunstancia específica del caso y te digo si puedes salir. De tu pregunta, ¿quién regula? Pues todo esto está regulado en estos códigos, Código Civil de la Ciudad de México, en este caso, porque estamos aquí, y pues regula todas las relaciones familiares en este estado. Pero también, importante, los códigos cambian conforme al estado de la República. No tenemos una regulación general para cada uno de los casos. Entonces se vuelve todavía más complicado.
Tenemos que hacer una pausa. Regresamos a terminar el tema con música, Pame.
Así es, suena Inti de Cazzu a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
911, what's your emergency?
You need to send the police. He's gonna kill me. He killed all the others.
Who killed the others? Ma'am?
He found me.
Prime May, January 9th. This film is not yet rated.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Hablando de este tema de los viajes, de la ley Cazzu que están proponiendo, en la que se pide agilizar la burocracia, el papeleo en caso de un divorcio para que uno de los dos padres pueda sacar de viaje a los niños, pueda sacar específicamente el pasaporte. Haciendo una reflexión más allá de eso y en la generalidad de este caso, yo les decía, me parece terrible el tiempo que los medios de comunicación, sobre todo los que se enfocan en los espectáculos, llevan hablando de, de este escándalo y de este triángulo amoroso de telenovela ya bastante desgastado, la verdad, sin entender que hay una niña de por medio, que se va a enterar de todo cuando crezca. Ahorita tiene 2 años, pero se va a enterar de todo. Va a ser señalada por ser la hija de este matrimonio que fue roto por o no por una mujer, ¿no? Y me decías algo bien interesante, y es que casi nunca nos fijamos en lo que el niño o la niña o la infancia quiere.
Sí, me parece que muchas veces en estos casos, pues, se toma que las infancias, pues, no tienen una voluntad o no tienen una opinión, y pocas veces se les reconoce a ellas como a las víctimas, cuando yo creo que son las principales víctimas de estos conflictos, ¿no? Y que a veces nos centramos en los progenitores, en las y los progenitores, y no las ponemos al centro. No les preguntamos, ¿tú qué quieres? ¿Cómo te gustaría que se arreglara esto a lo mejor? Y esto es una visión súper adultocentrista, ¿no? Porque siempre los vemos nosotros como personas mayores, que esto va a ser lo mejor para la infancia, cuando ellas, de acuerdo a la Convención para la Protección de los Derechos de las Niñas y los Niños, tienen el derecho a que les preguntemos, ¿tú cómo la ves? ¿Tú qué quieres? Y también identificar si todo este conflicto les está generando algún malestar físico, psicológico.
Claro.
Y pues bueno, eso me parece que también tiene que formar parte de la discusión.
Oye, decíamos, sí, en el caso de Cazzu y de Nodal, pues son personas públicas y todo el mundo lo sabe, pero pues así, claro. Y no es diferente a muchos de los otros casos que ahora se hacen virales y públicos en las redes sociales, que más allá si la mamá o la denunciante, que casi siempre es la que sale en videos en redes sociales a contar la historia, tiene razón o no, después sale el papá y dice, no, lo que dice fulanita no tiene razón, y seguramente les vienen a la mente muchos casos que hemos visto recientemente en las redes sociales. Uh-huh. Oye, y esos papás le dijeron a sus hijos, oye, mi amor, ¿tú quieres que todo el mundo sepa lo que están no? Porque ese niño va a ir a la escuela y todo el mundo va a reconocer que su mamá, exacto, está en redes sociales hablando pestes del papá, y que después el papá sale y le contesta como si esto fuera un ring público.
Claro.
Nunca nos fijamos en los niños y las niñas.
Claro, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque en todos los procesos, ya sea familiares, si llegamos a un ámbito de derecho penal, en todos estos procesos indudablemente van a estar relacionados los menores. Y me refiero relacionados no solo en nombre, sino que van a participar, los van a citar, van a testificar, van a estar frente a un juez, ay, frente a diferentes personas, psicólogos, agentes del Ministerio Público, que van a hacerles preguntas de lo que han vivido, y que esto en derecho, horrible, se llama revictimizar al menor.
Además, a los niños luego, y no quiero ni hablar de un caso en particular, ni mucho menos, pero los niños luego ni entienden lo que les están preguntando. Quien transcribe la declaración lo pone a su entender, es una locura.
Claro.
O sea, incluso, por ejemplo, hay casos, no, o sea, ya cuando hablamos de que se puedan ir de vacaciones o salir del país, me parece que también estamos tocando ya uno de los extremos, pero he conocido casos que cambian a las criaturas de escuela y se meten juicios o amparos, mecanismos legales para impedir que se les cambien de escuela. O sea, la rebatinga es fatal. ¿Y quién está en medio?
La rebatinga, es que literalmente es una rebatinga. Entonces, hasta donde entiendo a ustedes, lo que se propone en esta ley CASU es un poco exagerado y puede ser riesgoso.
Sí, a mí yo lo que opino es que en estos casos, y se tiene que conocer el contexto de cada caso, literal, y ir vez por vez, caso por caso. Y si ponemos un estándar, como puede ser el de la ley CASU, me parece que no necesariamente puede tener los efectos que beneficien a todas las personas que están viviendo una situación como esta.
Bueno. Sí, en mi opinión, yo creo que todo, cualquier ley, México, Argentina, debe basarse en el interés superior del menor. Sí. Este es un principio internacional. ¿Y qué quiere decir? Pues en sentidos generales, que debe ser todo en beneficio a él, a su desarrollo, uh-huh, personal, a su desarrollo psicoemocional. ¿Por qué? Porque está acreditado que en ciertas edades, bueno, desde que nacen hasta cierta edad, 16, 17, 18 años, generas lo que es tu personalidad, que te va a acompañar toda la vida. Toda la vida. Entonces, los problemas que vas a tener ahorita y de los que te sometan tus propios padres van a ser un reflejo de los problemas que tú vas a tener cuando seas adulto. Entonces, me parece que eso es lo primordial. ¿Y qué rescataría? Sí, trámites burocráticos. Me parece que en cualquier país tenemos derecho, todos los ciudadanos, todas las familias, a tener trámites que sean eficaces. Y que si yo tengo que viajar en 3 días con mi hija, pero tengo un convenio con el esposo que le tengo que avisar 10 días antes, yo me pueda acercar al tribunal, al juez que está conociendo mi asunto, explicarle la situación, que lo vea viable y que sea el juez quien decida si yo puedo viajar independientemente si mi expareja por alguna riña personal no quiere autorizarlo.
Sí, la burocracia, otro sí. Temota, ¿no? Hablando de temotes, la burocracia en este país es difícil hasta pagar una deuda de agua. O sea, todo es difícil. Gracias a las dos por haber estado con nosotras.
A ti, Daniela, a ti.
Es María Muchas Alvarado Guantla, exfiscal de Fiscalía General de la República, maestra en Derecho con especialización en Derecho Oral. Silvana Carranza Navarro, activista por el reconocimiento del derecho al cuidado. Gracias.
Gracias a usted.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
10:36 a.m. En este momento empezamos con el chismecito del día, una nota del New York Times que nos pareció muy relevante. Se trata de Jennifer Capasso Bibi, una mujer trans, 42 años, que fue diagnosticada con cáncer rectal metastásico y que su vida se ha convertido en una, digamos, sucesión de tratamientos y cirugías. Y, platícanos un poco de la historia de Jennifer.
Sí, a ver, Jennifer Capasso es una mujer transgénero de 42 años y lo que ella pues ha platicado es que pues le dieron un diagnóstico de metástasis en cáncer rectal metastásico, ¿no? Y entonces su vida se ha convertido en una sucesión de tratamientos y cirugías a medida que se le encontraban más tumores en el hígado, en los pulmones, en el intestino grueso y de nuevo en los pulmones. Pero lo que está interesante aquí es lo que cuenta ella antes, ¿no? Del diagnóstico.
O sea, ella hace público, como muchas personas en sus redes sociales, su diagnóstico y su historia y lo que está pasando y lo que va a pasar. Y una de las cosas que decide hacer es grabar una cirugía en un hospital muy reconocido, además en Estados Unidos, en Manhattan, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Y resulta que en la grabación se ve como el personal médico que está formando parte de la cirugía, pues habla de forma bastante discriminatoria de sus características por ser una mujer trans.
Así es, y la verdad es que creo que no es la primera vez que incluso teniendo un paciente completamente pues fuera de sí, las personas tienen la posibilidad de hablar de esa manera, ¿no? Como de manera despectiva, incluso siento yo que no sería un comentario que harían si esa persona estuviera despierta, ¿no? Porque solamente
claro que sabían que los estaban grabando,
sí,
evidentemente.
Claro, o sea, son comentarios que no harían.
Además, creo que es muy interesante porque la reacción del hospital fue que la grabación que ella hizo durante la cirugía y que después publicó en sus redes sociales y que generó mucha polémica, el hospital respondió que era una violación a la privacidad de los trabajadores del hospital.
Como siempre, la víctima siendo el victimario, tratando de ser...
Sí, que creo
victimario.
Que siempre está esta parte como un poco de la discusión de qué tanto tú te permites expresar cuando estás en un círculo de confianza y que... pues ellos de alguna manera estaban en un ambiente laboral y que en esos comentarios, aunque se sintieran en confianza y la persona estuviera consciente, pues no se deberían de hacer profesionalmente, más por el tema de que es una persona trans reconocida y que ellos no estaban ahí para hacer un juicio acerca de su posición como persona, sino simplemente para atenderla médicamente, independientemente de su género.
Sí, o sea, ella estaba en el quirófano, anestesiada, por supuesto, y el personal médico empieza a hablar de sus partes masculinas y empiezan a dar opiniones sobre el ser transexual. Sí. Opiniones en casi todos los casos negativas y se empiezan a burlar que si su pareja será hombre o que si será mujer.
No, y de hecho hay una parte en este artículo que publica el New York Times que dice, a ver, yo no me iba a morir por la manera en la que me veía, ¿no? Y sobre todo, aquí habla es lo importante que era el tratamiento que me estaban dando. Entonces, híjole, creo que es un caso bien fuerte porque imagínense, ¿no? O sea, esto pasa en un hospital, pero... híjole, yo creo que pasa en todos lados, en todo momento.
Y extendiendo un poco la liga, creo que esto también habla acerca de qué tratamiento médico puedes recibir dependiendo de cómo te ves. Particularmente el grupo de las personas como los activistas por los cuerpos gordos ya lo habían denunciado en muchas ocasiones, que esas personas llegaban a los consultorios y siempre la primera respuesta era así de que es que baja de peso, ¿no? Y no había como un mayor examen de por medio porque se quedaban solamente en cómo se veían físicamente.
Incluso en la práctica médica también debe de existir la práctica de empatía, ¿no? Porque también ellos tienen esa parte, no, pues yo sé mucho de esta enfermedad o el tratamiento, pero ¿en qué parte también los médicos también ponen de su parte su granito para decir, oye, creo que puedo hablar de este tema o no tengo derecho de hablar de ti, de tu cuerpo, de lo que
sea?
Sí,
o sea, aquí hay dos temas relevantes. El primero ese, que sin que ella estuviera consciente, ellos se burlan y dan su opinión sobre su condición de mujer transgénero durante la anestesia, cosa que ella denuncia en una primera instancia como discriminación. Y después, indagando más, se da cuenta que tras la cirugía, tras esta misma cirugía, el Memorial Sloan Kettering Center, Cancer Center, cuyas siglas son MSK, modificaron su expediente de femenino a masculino.
Y ella ya había denunciado discriminación incluso previo a la cirugía, ¿no? Entonces, evidentemente fue sistemático.
Bueno, pues es la historia entonces de Jennifer Capasso, publicada ayer por el Daily Mail y el New York Times. Nos vamos a la pausa con música, Pam.
Así es, suena Break Free a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos. Para oídos curiosos.
10:46, Vivi, ¿de qué va el dato este miércoles?
Miércoles, yo no sé por qué desde la mañana pensé que era jueves, pero no, es miércoles. Y me es tardé, 3 de diciembre.
Pues te dije desde
sí,
ayer.
Sí, claro.
Uno, dos, tres. Lunes, martes, sí. Y así todo el mundo.
Bueno, hoy 3 de diciembre es el Día Internacional de Personas con Discapacidad. También es el Día Internacional del Médico, así que felicidades a todos los médicos y todas las médicas. También es el Día Internacional del Cine 3D. Y me encantó porque dije, a ver, voy a buscar datos curiosos. A mí, la verdad, Dani, no me gustan las películas 3D. ¿A ti?
A mí me marean.
Es que justo ahí te va. Ahí te va el dato que traigo el día de hoy. En los años 50, ver 3D causaba dolores de cabeza porque la sincronización entre las cámaras era muy mala. A veces una cámara se movía milímetros y eso arruinaba obviamente toda la profundidad. Pero yo creo que no solo es en los años 50. A mí, de verdad, yo recuerdo muy bien una película que vi, que ¿sabes cuál era? La de Titanic. Uh-huh. Me acuerdo que era como en el 2012 o algo así. No sé si estoy, no les tengo la fecha exacta, pero la reestrenaron en el cine 3D.
O sea, Titanic la
Titanic,
de...
Titanic, la de... Ajá, exacto.
Salió en el 97, 98. Ajá.
A ver, déjame checar nada más.
Entonces,
para...
el reestreno, no...
97.
Bastante más...
Sí, entonces el reestreno... No me acuerdo... Bueno, pues... Es que no me acuerdo si fue en el 2012... No sé. Pero bueno, la reestrenaron en los cines 3D. Entonces yo dije, no, pues claro que la voy a ir a ver. No, hombre, o sea, me mareé toda la película. Me tuve que salir... Sí, y todas las películas que he ido a ver 3D me ha pasado lo mismo. Ahora, de las más taquilleras, Avatar, por supuesto que fue un boom impresionante. Y Up, esta película súper famosa, Up.
De Disney.
De Disney, exacto, que también
ay, preciosa, fue 3D. Es de mis favoritas. ¿Sí? Esa no sabía que existía en 3D, uh-huh. Pero yo me mareo.
La verdad, a mí también me mareo terrible. Pero bueno, hoy es el Día Internacional del Cine 3D y es con la finalidad de reconocer un tipo de tecnología usada para filmar y proyectar estas películas que permite ver a las personas, obviamente, pues las imágenes de manera tridimensional, pero como les decía, creo que yo prefiero de manera normal.
Yo también. Pero sí me gusta ver las pelis en el cine, casi todas. O sea, la experiencia de ir a la pantalla grande con palomitas, con...
Definitivamente. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que en la pandemia la verdad es que nos acostumbramos mucho a las plataformas. No, y una de ellas es Luis Guillermo, mi esposo, no va al cine, pero ni porque le pague.
Ay, a mí me parece una super experiencia. Por ejemplo, cálmate. Me invitaron a la premiere de Frankenstein, ya se los había platicado hace algunas semanas. Y Guillermo del Toro decía, bueno, esta película existe gracias a Netflix. Ajá. Pero esta película se debe de ver en el cine. O sea, hay películas que están hechas para verlas en el cine.
Definitivamente. Híjole, qué lástima que yo no pude ir tanto al cine.
No, pues ve sola, ¿o qué?
Sí, el otro día no fui sola, pero sí fui con una amiga. Exactamente.
Te invito.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Centro Santa Fe está de fiesta. Del 1 al 5 de diciembre vive con nosotros la semana de aniversario y descubre increíbles sorpresas con tus compras.
Habrá eventos musicales para toda la familia, diversión y muchas sorpresas que no querrás perderte.
Con tus tarjetas Banorte participa en nuestra dinámica de aniversario el 5 de diciembre y podrás llevarte increíbles sorpresas.
Consulta las bases en centrosantafe.com.mx. Ven a Centro Santa Fe y celebra con nosotros. Centro Santa Fe.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Hoy es miércoles de dar un viaje, un vuelo, un salto al pasado y al tiempo de la mano de Alex García.
Hola, Alex.
¿Qué onda, Dani? ¿Qué onda, Vivi? Saludos a toda nuestra audiencia. Hace exactamente 115 años, en 1910, en México se vivió un acontecimiento bastante significativo, el inicio de la Revolución Mexicana, exactamente el 20 de noviembre. Un movimiento liderado por Francisco I. Madero en contra del presidente Porfirio Díaz marcó el inicio de la primera gran revolución social del siglo XX. Pero, ¿qué pasaba en el mundo en ese año? Pues bienvenidos a bordo para dar un viaje por el tiempo en 1910. El 5 de octubre de este año, una revolución derrocó al rey Manuel II y se estableció la Primera República de Portugal. Japón formalizó la anexión de Corea, que se convirtió en una de sus colonias, consolidando el ascenso de Japón como potencia imperial en Asia. El famoso cometa Halley pasó cerca de la Tierra, un evento astronómico que generó gran fascinación y en algunos lugares temor. En la tecnología, la aviación militar comenzó a desarrollarse en varios países y poco a poco el mundo cambiaba del carruaje al automóvil. En los deportes, el Tour de France obtuvo un polémico ganador llamado Octave Lapisse, quien al finalizar la carrera gritó a los organizadores: "Son unos asesinos", debido a las complicaciones del Tour. Y en la música, las canciones La Adelita y La Marcha de Zacatecas se convirtieron en grandes emblemas. ¿Qué tal, eh? Todo esto pasaba en el mundo hace 115 años, en 1910. Yo soy Alex García. Nos escuchamos la próxima semana. Chicas, regreso con ustedes.
Gracias, muchas gracias, Alex.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Consejito en este maratón decembrino para cuidar nuestra alimentación. Dan Tomás, hola.
Hola, Dan.
Hola Vivi, hola a todos los que nos escuchan. Hoy les voy a hablar de un tema muy popular y más en este tiempo:
el famoso ayuno intermitente.
Mucha gente lo ve como una estrategia para bajar de peso o desintoxicar el cuerpo, pero ¿realmente es para todos? No es una dieta, sino una forma de organizar tus horarios de comida. A algunas personas les funciona porque les ayuda a tener cierta estructura, reducir los antojos nocturnos y mejorar la sensación de saciedad. Pero otras pueden sentir mareos, irritabilidad, ansiedad por la comida o incluso comer de más cuando llega la hora de romper el ayuno. Hay grupos que no deberían hacer el ayuno sin supervisión profesional, como quienes: personas que viven con diabetes, con hipoglucemia o que toman medicamentos sensibles a los horarios de alimentos. ¿Cómo sería un ayuno intermitente saludable y guiado? Primero, no sirve forzarte a comer si tus jornadas son largas o muy demandantes. Segundo, asegúrate que tus comidas sean nutritivas y completas. Incluir proteínas, verduras, frutas, grasas saludables y carbohidratos con buena calidad. Tercero, hidrátate. El agua, el té y el café sin azúcar pueden ayudarte a pasar el ayuno sin desbalancearte. Y finalmente, recuerda, si el ayuno te causa malestar, no es para ti. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-Dan Tomás con TH. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Gracias, Dan.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Bueno, dos cosas relevantes en la mañanera hoy. Se confirmó y se anunció el aumento al salario mínimo. Ya sabíamos que sucedería, se había filtrado por ahí. Será vigente a partir del 1 de enero y será de en la zona general de 278 pesos a 315.04 pesos. Y habrá un cambio también diferente en la frontera. Y la presidenta también confirmó prácticamente que asistirá el viernes al sorteo del Mundial en la capital de los Estados Unidos, donde se encontrará quien la invitó. De hecho, es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Le preguntaron que si habrá una reunión bilateral más allá del sorteo. Dijo que si la hay, será muy breve.
Así es, Dani. Y bueno, en temas ya relacionados a nuestro país, en la conferencia de prensa también se presentó esta ruta de la reducción de la jornada laboral de 40 horas, que sabemos que ha generado muchísima polémica. Dijeron que no será inmediata y todo lo relacionado con la Fiscalía General de la República y el relevo.
Para sorpresa de nadie, la presidenta también dijo que la terna de la Fiscalía será de 3 mujeres. Todos sabemos quién será, sin embargo, pues el proceso legal ahí, pues un poco un show, sigue.
Importante el tema de la ley de aguas que hoy se va a discutir en la Cámara de Diputados. Agricultores de Puebla, Tlaxcala y Veracruz viajan en caravana a la Cámara de Diputados. Hay un caos en esa zona, así que evítenla si pueden.
Y sigue la tensión entre Estados Unidos, particularmente entre el presidente y Nicolás Maduro en Venezuela. Trump advirtió sobre posibles ataques contra Colombia y cualquier país que venda droga a Estados Unidos.
Y esto, por ejemplo, ha provocado todo tipo de reacciones. Gustavo Petro, el presidente de ese país, dijo que no se rompa la relación diplomática.
Y en contraste, se indultó a Juan Orlando
Hernández,
el expresidente de Honduras, imputado y sentenciado precisamente por tráfico de cocaína.
Un temazo, el tema de las elecciones de Honduras, que están cerradísimas, uh-huh. Todavía no termina el conteo, pero bueno, Trump ya dijo que iba a haber fraude y no sé qué.
Con su mano apoyando al derechista, por supuesto. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Iturbide.
Gracias, buen día.
Bye, Vivi. Se quedan con Max Green. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos con Sabrina Carpenter, que no está de acuerdo que usen su canción en videos de Trump.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.